Don Víctor Santana, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
Vamos a hablar de libros, porque esto es L de Libros, efectivamente, y porque, se va a celebrar en Madrid la semana que viene, el día 1 de junio, un acto bastante interesante relacionado con libros y con la libertad en el campus madrileño de la Universidad Francisco Marroquín. Es un festival liberal, se llama The Convention, lo organiza New Direction, y el hombre de New Direction y de The Convention aquí eres tú. Cuéntanos un poco, Víctor. Cuéntale un poquito a la audiencia de qué va esta jornada que vais a hacer, muy volcada en libros relacionados con la batalla por la libertad.
Bueno, como bien has dicho, al final se trata de un festival, ¿no? Es un festival, así que imaginaos un festival de música con sus diferentes escenarios, con sus diferentes grupos de música y sus diferentes patrocinadores. Y esto lo que se trata es lo mismo. Es un festival, pero en vez de música, aunque tendremos música, son un festival de ideas. El año pasado lo hicimos por primera vez y reunimos a más de 400 personas. Libertad Digital fue uno de los principales socios en la convención y este año lo volverá a ser. Y la idea principal este año es crear una nueva historia. El año pasado hablamos del Festival de la Libertad y este año hablamos de los libros de la libertad. Y es interesante el camino que vamos a hacer, porque todo el mundo que entre se va a encontrar con un gran escenario, nada más entrar en la Universidad Francisco Marroquín, que va a ser un escenario escenificado en Camino de Servidumbre de Hayek. Y ese va a ser el principio de este camino de los libros de la libertad. Pero en definitiva es un gran evento donde no solo lo hacen New Direction, colaboran muchísimos think tanks europeos y americanos. Este año por primera vez tenemos a Heritage y a Cato participando, pero tenemos al gran Instituto Juan de Mariana siendo el patrocinador el que nos recibe en España.
Eso, ¿no? Es, ¿no? Es verdad. Como se diría antes, es el anfitrión, pero antes se podía llamar huésped tanto al que alojaba como al que recibía. Era una palabra, como digo, bastante interesante, ¿no? Bueno, pues estos libros de la libertad son viejos conocidos. El liberalismo de Mises, el camino de servidumbre de Hayek, está la economía en una elección de Henry Hazlitt, está el problema de la autoridad política de Michael Wemmer, el capitalismo de Arthur Selmon y educación libre y compulsory
y obligatoria.
Obligatoria de Murray Rothbard. ¿Quién ha elegido estos libros, Víctor? ¿Por qué habéis elegido estos seis libros para dar forma a este festival liberal que va a llamar la atención sobre varios temas simbolizados en estos clásicos que tienen que figurar en casi toda la biblioteca liberal que se precie, ¿no? ¿Por qué habéis elegido estos?
Lo acabas de decir tú. Hay multitud de libros que nos pueden enseñar lo que significa la libertad. Hemos cogido a unos clásicos que todo el mundo puede conocer, pero durante el día muchísimos de los ponentes que vamos a tener allí van a hablar de multitud de otros libros, y ahí está la clave, ¿no? Es un festival de ideas donde los libros de la libertad no son única exclusivamente estos, pero sí que es verdad que estos libros, cada uno de ellos refleja una idea o un marco conceptual donde las distintas organizaciones que van a elaborar sus propios eventos dentro de esas salas se van a ver reflejadas, ¿no? El panel, yo creo que una de las salas que va a ser muy interesantes y una de las más divertidas va a ser la sala de Rothbard, donde vamos a hablar de educación, porque por primera vez en España vamos a tener a la Universidad Francisco Marroquín colaborando con la OMA, colaborando con la Universidad de Buckingham, colaborando con el Instituto de Investigación Monetaria Internacional de la Universidad de Buckingham, colaborando con el Instituto de Libre Comercio y todos ellos. Ah, y por primera vez en España la Academia de Students for Liberty. Ajá. Entonces, todas ellas van a montar un panel que nos van a explicar la importancia que la educación sea voluntaria y no obligatoria. Es decir, una educación libre, de calidad, que ofrezcan los servicios que ofrezcan la iniciativa privada y que la gente vaya a estudiar por realmente porque quieren y no por obligación. Y yo creo que vamos a ver un cambio de paradigma, porque vamos a ver cómo esas ideas de la libertad, que igual siempre se han visto, siempre, estas ideas de los libros, siempre se han visto un poco en clave negativa, vamos a ver cómo decenas de ponentes nos van a ir explicando poquito a poquito diferentes ideas que nos van a ir aclarando o van a aclarar muchas de las visiones.
Víctor, es el segundo año que se está haciendo un festival de estas características en Madrid. El primero tuvo una muy buena acogida, se te felicitó dentro y fuera de España. Se está intentando convertir Madrid en una especie de, como dirían ahora los estupendos, de hub liberal, ¿no? Tanto para Europa como para, o un puente, ¿no?, entre Europa y las Américas. En cuestión, en relación con la lucha por las ideas de libertad. Y me gustaría que me dieras nombres. ¿Qué gente va a acudir aquí? ¿Qué intelectuales? ¿Qué políticos? ¿Qué gente de referencia se puede encontrar aquel que esté interesado en esta jornada liberal que va a tener lugar el día 1 de junio en las instalaciones de la Marro en Madrid?
España está cogiendo el relevo del movimiento liberal por excelencia, sobre todo un movimiento liberal amplio, el movimiento de defensa de la libertad, y lo hemos dejado, lo hemos mostrado en los últimos años. Y sí que es verdad lo que tú dices, es esencial que España, con los lazos históricos que tiene, sea el nexo de unión de los movimientos liberales, los movimientos en favor de la libertad entre Europa y entre América, Estados Unidos, Canadá, pero también la América hispana, sí, donde grandes pensadores son los que están movilizando al continente entero para sacarlos del comunismo. Y ahí, y esos grandes pensadores, muchos de ellos van a venir a esta convención, como por ejemplo Axel Kaiser,
sí,
un gran chileno, referente de Chile,
sí,
Gloria Álvarez,
eso es,
un gran referente de Guatemala,
sí,
y luego del norte, de un poquito más del norte, tenemos a Juan Hidalgo, que es uno de los máximos referentes hispanos del Instituto Cato.
Sí, efectivamente.
Entonces, esos tres son los grandes.
Además, gente bastante joven.
Sí.
Que tiene mucho camino y mucho recorrido por delante.
Exacto.
Muy vinculado iba a decir los tres, pero Axel Kaiser por ahora no tanto, pero tanto Juan Carlos Hidalgo como Gloria Álvarez están ahora también intentando meter la cabeza en el mundo de la política, quieren dar la batalla tanto intelectual como política. Esto muy 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 interesante, ¿no? Los perfiles que
creo que, sí, que es muy necesario tener personas que se meten en política. Y es perfectamente digno no querer meterse en política. Y también tenemos referentes nacionales que han ido por la misma línea, ¿no? Tenemos a Daniel Lacalle,
sí,
que también estará en la convención, y sí que él se metió en política, y
sí,
también tenemos a Juan Ramón Rayo, que vaya a estar también en la convención, como no podía ser de otra manera, porque es uno de nuestros grandes referentes, que él no quiere meterse en política.
Ni loco, ¿verdad?
Ni loco.
Sí, sí, sí,
pero
sí.
Sí que es necesario que la batalla esté en todos los frentes, no solo en la divulgación, ni tampoco solo en la política, sino también tiene que estar en la educación. Y ahí una de las cosas buenas que ha pasado el último año es que la Universidad Francisco Marroquín ha abierto sus puertas y está dando la batalla cultural, ideológica, en favor de la libertad, y a nosotros nos ha hecho un favor muy grande porque nos deja sus instalaciones para que podamos acoger a todas las personas que quieran venir el 1 de junio.
Ajá. Bueno, voy a citar algunas de ellas, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de Juan Ramón Rayo, de Gloria Álvarez, está Daniel Hanan, que es uno de los políticos
europeos. No podemos
europeos.
Hacer un evento de la libertad sin Daniel Hanan.
Daniel Hanan, además, que muy, 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 está muy relacionado con el mundo hispano, hasta el punto de que él es peruano de nacimiento y un gran aficionado a los toros.
Sí,
aunque es más británico que el té de las cinco.
Por eso, cuando la gente me pregunta por qué hacemos la convención el 1 de junio, porque es el final de la Feria de Abril y es la manera de conseguir que Daniel Hanan esté en Madrid en esa fecha.
Está también, ya hemos dicho, Axel Kaiser, está Germán Terch, Daniel Lacalle, María Blanco, José Ramón Bauzán, Esperanza Aguirre, Pedro Esbarz, está también, por ejemplo, Ángel Fernández, Carlos Cuesta, Cristina Seguí, Daniel Rodríguez del Club de los Viernes, Daniel Ureña.
Tenemos a una gran representación,
¿sí?,
de todos los medios de comunicación que defienden la libertad de España.
Sí.
Y yo creo que es muy importante esto, porque si en algún sitio está la batalla que tenemos que dar para defender nuestras ideas y nuestro derecho a ser libres, es sin duda alguna en los medios de comunicación, por lo que está pasando y lo que vemos últimamente.
Víctor, tú has trabajado mucho tiempo, bueno, estás trabajando en Europa desde hace mucho tiempo y tienes una perspectiva muy interesante precisamente de cómo se ve o de cómo se está dando la batalla por las ideas en el mundo hispano, porque sucede una cosa muy curiosa, no sé cómo lo verás tú, ¿no? Y es que hay muchísima gente que está trabajando y muy bien desde hace mucho tiempo, muchas instituciones, pero veías que el esfuerzo podía quedar muy disperso, quizá, ¿no? O que no alcanzaba los resultados apetecibles, o luego llegaba un proceso electoral y te quedabas absolutamente hundido con ciertos resultados, ¿no? Desde fuera, ¿tú cómo ves la situación en el mundo hispano y si se puede o se está yendo por el buen camino y iniciativas como estas jornadas liberales que estáis montando desde hace ya 2 años con este tienen o pueden tener réplica en más ambientes, tanto en el plano intelectual como en el político, ¿no?
Bueno, yo creo que las instituciones son la muerte de las ideas. Yo creo que es muy necesario que este tipo de eventos se vean exactamente como lo que son. Es un festival, no es un evento organizado donde hay una serie de personas que dirigen todo lo que se va a hablar. No, todo lo contrario. Es un foro donde todos los organizadores que deciden participar en este festival de ideas vienen, montan sus eventos, traen a sus ponentes, ellos deciden qué es lo que van a hablar y qué van a tratar. Y esto es libertad, la libertad en todos sus sentidos. Y también la competencia, porque no nos olvidemos que tú como oyente, cuando vengas a participar el 1 de junio, vas a tener que elegir qué paneles vas a ir a ver y qué no, porque hay paneles que están a la vez.
Exacto.
Esa competencia es esencial para ser libres, ¿no? Porque decidimos lo que queremos. Pero sí que es verdad con lo que dices, es muy necesario, pero lo estamos viendo ya en Latinoamérica, en distintos países de Latinoamérica, donde eventos de este estilo han surgido hace ya unos años y han derivado en movimientos políticos nuevos o en movimientos políticos que se denominan movimientos políticos apolíticos, que han conseguido cambiar los colores políticos de los distintos países o agitar un poco las bases de los partidos políticos tradicionales. Que, como dije al principio, las instituciones son la muerte de las ideas.
Víctor, ¿qué puede hacer o qué tiene que hacer, perdón, un madrileño, alguien que esté en Madrid en ese sábado, para poder disfrutar del festival, de este Festival por la Libertad, de este festival dedicado a una serie de lecturas liberales que vais a apuntar aquí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que apuntar? No sé, cuéntanos.
Tenéis que registraros. Estoy convencido que aquí Mario va a poner el link de la convención en debajo de este podcast para que todo el mundo pueda entrar y se pueda registrar. Yo sí que es verdad que voy a decir aquí una cosa para que todos los que nos estáis oyendo se puedan beneficiar. Si entráis y cogéis y os registráis bajo el ticket de Young Freedom Fighter, el ticket de 10 euros que va a estar disponible, y después de vuestro apellido ponéis seguido es radio, podéis comprar ese ticket aunque no seáis menor de 21. Entonces, esto es un beneficio que los me escuchen durante estos últimos 13 minutos van a poder hacerlo. Pero esto sí que no lo puedes avisar, ¿eh? Tienen que escucharlo.
Oye,
pero, por favor, registraros, apuntaros, venir, disfrutar. Como dijimos antes, es un festival de ideas. No solo habrá ideas, también habrá música, habrá comida, habrá cócteles y habrá cervezas liberales. Así que no os podéis perder.
Cervezas liberales. Es literal, es que son cervezas que en las etiquetas que pone se proclaman cervezas liberales, cervezas por la libertad, ¿no? Víctor, ¿qué has aprendido? ¿Qué aprendiste de la jornada del año pasado que te haya servido para poder perfeccionarla?
Hay una cosa,
¿no?
Clave. He aprendido de que tenemos que tener un servicio de limpieza continuo. eso es lo primero que aprendí. Sobre todo cuando fui al baño a eso de las 5 de la tarde. Aprendí que hay que darle un poquito más de libertad a las organizaciones para que vengan. El año pasado igual estuvimos un poco encima la primera vez, intentábamos que todo saliese bien, pero este año aprendimos a que todo el mundo que quisiese venir a montar algo que viniese, no nos hemos metido en las cosas que querían hacer o explicar, y yo creo que va a ser un año diferente al año pasado. Tenemos una historia que contar, que son los libros de la libertad, y yo creo que esto es algo muy bueno que nos va a permitir volver a impulsar el festival del año que viene, que tengo ya una idea y me la voy a guardar para el final, y si seguís escuchando sabréis qué será.
Oye, Víctor, ¿qué libro fue el que te el que te, pues eso, el que te decidió más a emprender la batalla por la libertad? No sé qué libro, ¿tienes algún libro de referencia de decir, no, a partir de aquí fui, pues, liberal?
Yo soy un gran fan de El Quijote.
Sí.
Y yo creo que El Quijote representa todas las ideas de la libertad que después se recogen en los libros de los últimos 200 años. Esto lo ha recogido muy bien un seminario online de la Universidad Francisco Marroquín, y yo cuando vi el seminario, después de ser ya un fan del Quijote, me di cuenta y dije, pues es verdad, todo lo que dicen es verdad, y es verdad, cuando leemos el Quijote, lo leemos sobre todo por segunda o tercera vez, y ya lo leemos con un conocimiento de lo importante que es la libertad, lo importante que es defender la libertad, porque sin la libertad nos convertimos en siervos. El Quijote nos lo explica perfectamente.
Lo alucinante de esto que dices, de este seminario online de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, es que se me olvida el nombre, a ver si ahora intento dar con él.
Es un gringo el que
hizo ese estudio sobre las ideas de libertad en El Quijote, y además es un gringo que al que entrevistó Federico Jiménez Los Santos aquí, quiero recordar. Lo que pasa es que se me ha olvidado, a ver si...
No me viene el nombre.
A ver si intento...
Y eso que lo conoce.
Sí, pero...
Si me escucha, vamos, seguro que...
Sí, además no te lo perdonará.
Es más, llevo ya una semana insistiendo en la Universidad Francisco Marroquín para que me lo traigan de sorpresa y pueda dar una charla sobre esto en los libros de la libertad, pero aún no me han confirmado nada.
Oye,
así
a lo mejor
que
es que te quieren dar una sorpresa de esas que das tú.
Igual nos van a dar la sorpresa a todos, así que por favor, reservar vuestra entrada porque no os podéis perder la historia del Quijote también.
Por cierto, lo dicho, el estudio este de aquí está, no, sí, Cliff, Eric Clifford Graff.
Eric Graff.
Eso es, Eric Graff. Efectivamente. Lo tenéis disponible en la web.
Sí, creo que es gratuito.
Podéis entrar en la web de la Marro, de la Universidad Francisco Marroquín, y bueno, yo también lo subiré a... Pondré esta dirección en...
Bueno, tampoco pongas muchas direcciones, no vaya a ser que se confunda. Tú pon la importante, que es donde tienen que reservar la entrada.
Oye, ¿qué otro libro? El Quijote, ¿qué otro libro? De estos que estamos hablando, El Camino de Servidumbre, los libros de Rothbard, no sé. ¿Qué libro te ha hecho a ti, no sé, como iluminarte más?
Bueno, tienes varias ideas. Yo creo que el...
Bueno, y has trabajado también con Daniel Hannan, que es una persona bastante interesante, tiene unos libros muy, muy, muy interesantes, tanto sobre la historia de la batalla por la libertad en el mundo anglosajón.
Bueno, él dice que, no solo en el mundo anglosajón, él dice que, bueno, que él fue el que inventó la libertad, ¿no?
Sí,
yo tengo muchas discusiones con él, porque creo que nosotros, los españoles, tuvimos algo que ver, y muchos años antes que ellos, y sobre todo siempre discuto con él la idea de la Magna Carta, que ya se inventó antes en las Cortes Leonesas.
Son
discusiones que tenemos cuando estamos en la oficina. No, sí que es verdad. Dan es una persona increíble. Mañana se vuelve a presentar a las elecciones, porque la dirección de su partido, el Partido Conservador, se niega a aplicar el resultado del referéndum del Brexit. Sí. Y mañana se tiene que volver a presentar las elecciones, y así que espero que... Bueno, el jueves. Esta entrevista será después, pero el jueves. Entonces espero que tenga un buen resultado y que vuelva a ganar, porque la verdad es que se lo merece y el pueblo británico lo necesita ahí.
Mira, esto que estás contando es interesante porque has dicho hace un rato, las instituciones matan las ideas, etcétera. Y Daniel Hannan es el caso del político que, lejos de dejar de lado las ideas, aprovecha su posición en estructuras absolutamente burocratizadas y que pueden parecer desde fuera, en rémoras para el avance de la libertad, bueno, pues utiliza esa posición para dar esa batalla, incluso en el día a día. Y tú eres el asesor de Daniel Hannan. Cuéntame cómo se hace para que en el día a día se sepa combinar el trabajo de despacho exhaustivo que se tiene que hacer en Europa cuando se quiere trabajar bien, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, vaya banda de vagos que hay ahí.
Exacto.
No, dice, bueno, espérate, hay mucho. Me va a presentar a Víctor Santana y a ver si tienes cajones a llamarle vago, ¿no? Entonces, ¿cómo se combina, cómo se compatibiliza, Víctor, este trabajo en el día a día de la política de la negociación constante, del papeleo, del estar mirando 28.000 consultas relacionadas con legislación, etcétera, y la idea marco que te hace estar allí por una serie de ideas, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza eso?
Bueno, supongo que las dos van ligadas, ¿no? Una de las principales ideas es que cuando tú estás allí por tus ideas, lo que tratas es de defender esas ideas. Y al final, mucho de este trabajo burocrático, por eso decía que las instituciones matan las ideas, es porque ese trabajo burocrático se hace precisamente para que no tengas tiempo de defender tus ideas y que poco a poco te vayas dejando llevar en el sistema, ¿no? Y al final acabes haciendo lo que hacen. Yo he escrito hace unos meses una serie de artículos y en uno de ellos hablo precisamente de lo que hacen los eurodiputados cuando no pueden crear leyes. Y precisamente hacen lo que la administración les permite, que es organizar eventos, crear pequeños escritos que no valen para nada. Y esa es la frustración, ¿no? Y no es porque no sean gente válida, sino es porque el propio sistema, las propias instituciones matan tus ideas. Y por eso digo, una cosa es que haya gente buena que desde su posición luche por sus ideas. Pero lo que deberíamos ver es que a lo mejor las instituciones también deberían luchar por estas ideas, que a lo mejor es lo más normal. Y esto es lo que no ocurre, ¿no?
Uh-huh. Víctor, ¿cómo se hace para que festivales liberales como el año pasado o como este que vais a celebrar y vamos a celebrar el próximo 1 de junio tengan traducción en generar influencia en instituciones como el Parlamento Europeo, como el Parlamento Español, los parlamentos autonómicos, en fin, no sé?
Bueno, la hace teniendo teniendo personas que militan en partidos políticos, que son personas con unas grandes ideas y que defienden la libertad. Por ejemplo, en la segunda convención, en los libros de la libertad, tenemos a Bauzá. Bauzá creo que en nuestro país ha sido un referente de la lucha por defender la libertad. Está en Ciudadanos, entonces él va a influir en Ciudadanos. Tenemos a Germán Tés, otro gran influente en otras cosas, no sé, pero en defender por lo que él cree que es la libertad absoluta, lo es sin duda a dudas. Está en Vox, él va a defender eso. Tenemos otras personas también y personas de esta casa.
En la calle, que ha sido candidato del Partido Popular. Partido Popular. Es decir, que lo que estamos hablando es precisamente que es una convención que intenta estar abierto a muchísimas, casi todas las familias que se consideren del ámbito liberal.
Es una convención que está abierta a la libertad, y la libertad está representada solo en la derecha. Uh-huh. Sin lugar a dudas.
Bueno, es que esto, cuando de repente hay gente que dice, no digáis, bueno, vamos a ver, yo voy a dar la libertad, la batalla, a ver quién se suma aquí, porque hay gente que ha intentado dar la batalla desde la izquierda, y la propia izquierda
lo ha matado.
La ha expulsado de sus filas, ¿no?
Sí, la izquierda es contraria a la libertad, y lo ha demostrado. La izquierda es prohibición, y la derecha no, la derecha es todo lo contrario. Y lo estamos viendo con las personas que están metidos en la convención, desde distintos partidos, y que apuestan por, independientemente de en qué partido militen, por la libertad de todos para pensar, que esto es lo más importante, para pensar.
Una cosa que es muy importante de estos festivales que estáis haciendo, que se están organizando en Madrid, es que son en español.
Y en inglés.
Y en inglés. No, pero digo que sobre todo lo importante es que se está generando un polo de atracción liberal con el español como gran motor, que hay veces que dices, bueno, si me quiero abrir, tengo que fastidiarme y darlo solo en inglés. Bueno, pero aquí está pasando que es en español y en inglés. Pero como una, en este caso, es lo categorial, es lo español, y lo circunstancial es lo inglés. Que me parece importante porque suele ser al revés, incluso en certámenes organizados en el mundo hispano, ¿no?
El año pasado tuvimos un 30% de personas que asistieron que no eran españoles.
Ajá.
Entonces, sí que es verdad que intentamos mantener estamos intentando llegar a la mitad del programa, pero el año pasado creo que nos quedamos en el 33%, este año estamos en el 40%, sí. Pero es importante que hagamos un esfuerzo y para atraer a personas influyentes, sobre todo en Europa, sobre todo del Reino Unido, como el Instituto Económico Affairs, Eso que es. Creo que es un referente para todos nosotros. A Atlas, que también es un referente para todos nosotros. Por cierto, tenemos a Linda Weston, que es la hija del gran Anthony Fisher.
Sí.
Anthony Fisher, para los que no lo sepáis, Anthony Fisher es el que nos ha permitido a todos los amantes de la libertad poder defender nuestras ideas, porque él es el que ha creado Atlas, él es el que ayuda a financiar a todas esas, bueno, ahora ya no porque ha muerto, pero es el que ha sentado las bases a través de su industria de venta de apoyos, el que ha sentado las bases para poder financiar a todas y a cada una de las organizaciones que defienden la libertad en el mundo. Entonces es muy importante, y su hija Linda estará con nosotros también defendiendo eso, representando a Atlas. Y ¿qué más?
Esto es muy importante, esto que has dicho, lo desconocerá el 99,9% de nuestra audiencia. Atlas es precisamente, sí, es una fundación que se dedica a fundar, en términos anglos, es decir, a financiar instituciones, a crear, liberales, exacto, en, sí, todo el mundo, ¿no? Y además eso, acudes, oye, tengo esta idea, y intentan,
exacto,
dar su apoyo a una pluralidad, es verdad, es una... vastísimo número de
sí,
de y instituciones y de individuos liberales que deben...
Y todo gracias a la actividad privada de Anthony Fisher, que fue el que creó un imperio, un, uh-huh, imperio de pollos, porque vendía pollos. Por eso muchísimas veces unos cuantos liberales defendemos que el símbolo de los liberales debería ser una gallina, porque sin la gallina no nada de esto sería posible, ¿no?
No, fijaos, además, es verdad, cuando se habla muchas veces, ¿no?, de los empresarios codiciosos, avariciosos, que solo piensan en su propio beneficio y son egoístísimos y tal, y resulta que en el mundo del mecenazgo hay, por desgracia, mucho más en el mundo anglosajón que en el mundo hispano, hay verdaderos mecenas que han invertido ingentes cantidades de dinero a fondo perdido, invertidos no, han donado ingentes cantidades de dinero para la difusión.
Pero
de
gracias
las ideas
al sistema institucional del mundo anglosajón.
Que te permite.
Si en España nosotros tuviésemos un sistema que permitiese que las grandes fortunas donasen ese dinero y por ese dinero que donan no tendrían que pagar impuestos, pues seguramente igual la cosa cambiaría. Al final esto es una batalla de ideas, es una batalla por la libertad individual. En todos los sentidos, la libertad individual de tener tu dinero en el bolsillo y gastarte lo que quieras, la libertad de pensar, la libertad de enseñar a tus hijos lo que quieras, la libertad de poder hacer, de poder casarte con quien quieras, sí, ¿no? De todo este tipo de cosas. Al final, la necesidad de defender la libertad individual de todas y cada una de las personas para que ellos tomen sus decisiones es esencial. Y esto es lo que venimos diciendo en la convención, es lo que venimos diciendo el año pasado y es lo que... a ciencia cierta, vamos a decir este año en los libros de la libertad, que es esta historia tan bonita que tendrás que escuchar el 1 de junio si coges la entrada en el link que estará debajo de este podcast y cógela, porque te va a valer la pena.
Víctor, repite, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo hay que, a dónde hay que acudir para disfrutar de este Festival de la Libertad, de estos libros de la libertad en la sede de la... Juan, de la
Universidad Francisco Marroquín en Madrid. El próximo sábado, el 1 de junio, tenéis que venir, estaremos allí todo el día. A partir de las 9 de la mañana ya van a empezar todos los eventos y no van a parar hasta las 7 de la tarde. Tenemos una gran cantidad de defensores de la libertad que van a venir desde distintos puntos del mundo para contarnos sus propias historias. Y tú deberías hacer lo mismo, porque si estás en Madrid estás muy cerquita. ¿Qué tienes que hacer para ello? Coge la dirección que está debajo de este podcast, cliquea allí, vete a reservar tu entrada, reserva tu entrada con el descuento joven, después de tu apellido pon Es Radio, y da igual que tengas más de 21 años, que te vamos a permitir entrar con esa entrada de descuento, porque esta casa siempre nos ha tratado muy bien y nos ha querido mucho.
Víctor, muchísimas gracias, hasta aquí hemos llegado, pero si quieres darnos el anticipo de la idea que tienes en mente para el Festival del Año que viene, mejor.
El año que viene vamos a empezar una serie primera de las convenciones de las convenciones de 3 años y vamos a llamarlas The Freedom Wars.
Qué bueno, ¿no? Ya sabéis, es que esto es de batalla. O sea, si creéis que esto va a ser... No, esto es de batalla. Se trata de estar en la
batalla cultural.
Y hay que darla en todos los ámbitos. Y si es con la mano de gente como Víctor Santana, mucho mejor. Porque es un tío entregado y que se deja, como dirían ahora Talib, ¿no? Skin in the game.
Ah, sí.
Se deja la piel. Se juega sus... invierte sus intereses ahí, y eso es lo mejor que se puede decir de alguien que esté comprometido con sus ideas, ¿no?
Lo más importante es que tenemos que dejar un mundo mejor del que recibimos, y seguramente la libertad es lo único en lo que sí que vamos a acertar dejándolo a nuestros hijos.
Víctor, muchísimas gracias y hasta el año que viene.
Muchas gracias a vosotros.